Amós capítulo 3, y en la voluntad del Señor haremos el capítulo 4 la semana que viene, para tener un poco de continuidad. Así que si queréis ir preparando, capítulo 3, a partir del versículo 1, dice así la palabra de Dios: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod, en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos nuevamente. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Tú has dicho que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si ministro, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios en todo sea glorificado. Por medio de Jesucristo, a quien sea gloria imperio sempiterno. Amén. Gracias, Señor, y ayúdanos hoy, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Amós capítulo 3, entonces, el profeta empieza a entrar en los detalles de lo que Dios tenía que decir a la nación de Israel. Hemos visto cómo primero hablaba de las otras naciones, pero al final llega a lo que iba en el capítulo 1, ya lo tenía anunciado en el versículo 1 cuando dijo que profetizó acerca de Israel. Eso era lo que él quería llegar a decir. Y entonces ya en el capítulo 3 empieza a detallar la culpa y el castigo de Israel. Y con eso nos detenemos hasta finales del capítulo 6. Entonces, esto no está aquí. No funciona si no lo conectas. Ahora sí. En el capítulo 3, así como en el capítulo 4, como en el capítulo 5, tenemos tres mensajes que él dio, que él predicó de alguna manera. Y cada uno empieza con esas palabras: oíd esta palabra. Capítulo 3 empieza así, mira capítulo 4, lo mismo. Y capítulo 5, lo mismo. Entonces ya sabemos que esas son tres ocasiones en que él se puso de pie o se puso en una plaza no nos detalle exactamente dónde, y él anunció esos mensajes al Señor. Entonces aquí va a hablar en esos capítulos de lo que Israel ha hecho que desagrada al Señor brevemente. En el capítulo 3 tenemos el juicio de Samaria y de Betel. En el capítulo 4 tenemos el juicio de las mujeres de Samaria. En el capítulo 5 tenemos un llamado a buscarle a Dios y buscar la justicia. Buscarle a mí, dice el Señor en capítulo 5. Entonces, en el capítulo 6 es la condena de los reposados. ¡Ay de los reposados en Sion!, dice. La gente que vivía a todo lujo y en toda diversión y no se afligía por el quebrantamiento de Jacob. Y esto es, estas son las cosas que vienen en los capítulos que tenemos por delante. Pero hoy vamos a estar en el capítulo 3, que no es muy largo como capítulo. Estos no son, normalmente los capítulos de Amós hasta el 5 no son muy largos. Bueno, entonces aquí en el versículo 1 y en el 2, él les enseña cómo ellos han ido de gran privilegio a gran castigo. Y eso nos recuerda aquel que dijo él era tutor inglés que estaba trabajando con príncipes en Francia, allí, en el tiempo de los reyes. Le habían traído y estaba pagado para estar en el palacio y enseñar a los príncipes franceses, inglés y otras cosas. Se portaban mal. Eran muy traviesos y burros y no querían aprender nada. Y al final el tutor inglés les enseñó a decir eso todos los días. La nobleza obliga. La nobleza obliga. Les enseñaba eso a esos jóvenes príncipes todos los días. Que no podéis hacer así. No podéis ser burros y tercos y sin modales y descorteses y haciendo tonterías a toda hora. Sois nobleza y la nobleza obliga. Tenéis que comportaros de una cierta manera. Y podemos decir que con Israel lo mismo pasa aquí. El Señor está diciendo, no que sean nobleza, pero que han sido escogidos. De todas las naciones de la tierra, Dios solo escogió a Israel. Y ellos han tenido ese gran privilegio y se han portado mal. Y es lo que Dios dice. Por eso, no solo por el mal comportamiento, sino por lo que es comportarse mal teniendo ese privilegio, despreciando lo que yo os he hecho. Entonces, tendré que castigaros. En el capítulo 4, el capítulo 2, lo habíamos visto, ya que venía esa idea anunciada en el capítulo 2 y el versículo 9. Yo destruí delante de ellos el amorreo, cuya altura era como altura de los cedros. Después el 10, y a vosotros os hice subir a la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es eso así?, dice Jehová, hijos de Israel. Entonces, él dice, mira, ¿no he hecho eso? ¿No me he portado bien con vosotros? ¿No os he sacado de la tierra de Egipto? ¿Os he llevado allí? ¿Os he hecho mi nación? Sois una nación porque yo os he hecho. No una nación así por ser descendiente de alguien, porque Abraham era ya de una nación, pero yo le saqué y le hice nación. Yo he hecho todo eso con vosotros. Os he cuidado. Os he defendido de vuestros enemigos. Os he dado tierras que no eran suyas, vuestras. Y entonces, ¿qué? Versículo 12 de capítulo 2. Diste de beber vino a los nazareos, de que no tenían que tocar nada de la vid, los nazareos. Diste de beber vino, o sea que se encargaban de quitarle la separación y la devoción y hacerle como los demás. Y después, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Que si uno se atrevía a levantar y decir al pueblo de Dios, Dios ha dicho eso, o Dios ha dicho, enmendad vuestros caminos, o algo así, y ya le dijeron, cállate, que no queremos, no estamos para eso. Entonces esas son las cosas que ellos arrastran. Y ahora al venir al capítulo 3, el Señor le dice que por ese gran privilegio que habéis tenido, y no solo ellos, sino que también Él apunta aquí con esa expresión en el versículo 1, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Eso incluye a Judá. Y aquí Él está hablando al reino del norte principalmente. Pero ahora con eso también les señala a ellos, les incluye a ellos, aquellos de Judá que están ahí escuchando, tal vez algunos de ellos, pero la palabra de Dios también les incluye aquí. Israel está siendo aquí reprendido por su pecado, y en ese momento también dice, y lo de Judá también, toda la familia que hice subir, porque todos han tenido ese privilegio, Dios los sacó de Egipto. Dice el versículo 2, a vosotros, o sea, a Israel y a Judá, a vosotros solamente he conocido de todos los reinos de la tierra, todas las familias de la tierra, ellos solamente. Ese es el lugar único que ocupa Israel. Hoy, hermanos, hoy en nuestros tiempos hay una cosa que se llama teología de reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Hay teólogos y hay iglesias evangélicas que, siguiéndoles a ellos, enseñan que la iglesia toma el lugar de Israel. Y esto es, sin entrar en muchos detalles, esto es netamente, es una teología católica romana, porque fue la iglesia católica que enseñó eso y creó eso, y todavía lo cree, que ella ocupa el lugar de Israel y es bendita y que puede tener terrenos y reinos y ejércitos y poner reyes. Esas son cosas de la iglesia católica, que quita a Israel y pone a la iglesia. Pero en las iglesias reformadas también, y en otras iglesias evangélicas, está de moda hoy en día esa teología, esa idea de que no, si la iglesia ya es Israel, y que Israel ya no tiene favor y no ocupa un lugar especial. Los judíos hoy más que nunca deberían tener cara de pocos amigos, porque pocos tienen en el mundo, y menos ahora que antes en el mundo evangélico, porque la gente no entiende eso, que Israel es algo especial. Vamos a mirar por un momento estos textos, y es muy importante tener eso claro, lo que dice la palabra de Dios acerca de la nación de Israel. Primero, segundo de Samuel 7, 23 y 24. Solo los vamos a leer. 7, 23 y 24. Para que veamos lo que la palabra de Dios. A mí me sobra todo lo que digan los teólogos. Y sobre todo cuando va en contra de lo que dice la palabra de Dios. 7, 23 y 24. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones, de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Lee mis labios, pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Qué bonito, qué bonito. Pero eso no es todo. Salmo 33, Salmo 33. Solo los vamos a leer ahora, y si luego quieres estudiarlos más, pues lo haces en casa. Siempre es saludable eso. Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿De quién está hablando? Bueno, lee todo el Salmo y lo verá. Está hablando de la nación de Israel. Es la nación cuyo Dios es Jehová. Es el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 145 y versículo 15. 145, versículo 15. Eso no es. Vamos ahí, porque eso sí, ha manifestado, 147, 19 y 20, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Mira, qué bonito. Que no hay nadie. Ay, y el otro es 144, no 145, ahora lo veo. Salmo 144, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ahí está. Entonces, en el 148, que no aparece en la pantalla, 148, versículo 14, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Está claro de quién está hablando. Luego, en Romanos, yendo al Nuevo Testamento, Romanos 3:2, el uno también. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Yo he escuchado a sacerdotes y católicos devotos decir que la iglesia nos dio la Biblia. Que la Iglesia Católica nos ha dado la Biblia. Eso es una burrada. Dios dio la Biblia a Israel, no la dio a la Iglesia Católica. Lo dice aquí. ¿Qué ventaja tiene el judío? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ah, no, no, eso fue el Antiguo Testamento, algunos dicen. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿y los cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿quiénes eran? Me parece a mí que eran judíos. Y Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, ¿quién era? Judío. Y Juan, que escribió las epístolas de Juan y luego el libro de Hebreos, que no hay forma de salir de eso. Que ellos tienen esa gran ventaja. Pero todavía más importante, en el capítulo 9 de Romanos, 9:4-5. Pablo, hablando de sus parientes según la carne, final del versículo 3, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está hablando de Israel. Mirad otra vez en el 4. ¿A quién le pertenecen, como dice aquí, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Estas son cosas de los judíos. Estas son cosas de la nación de Israel. Y cuando dice en el versículo 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Pues, está hablando de aquellos del Antiguo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento, en iglesias cristianas, no tenemos patriarcas, ni tenemos, como dicen muchos, padres apostólicos. No, además el Señor Jesucristo dijo: no llaméis a ninguno padre como cura, padre como un rango espiritual o eclesial. En ese sentido, no, papá como hijo a su padre, sí, pero en el sentido religioso y espiritual, no. Bueno, entonces, no se puede hacer de la iglesia Israel, ni anular a Israel y poner la iglesia en su lugar, porque la iglesia ocupa un lugar en el plan de Dios, Israel ocupa otro. Israel es una nación única, a vosotros solamente, dice el Señor aquí en Amos 3, solamente he conocido. Entonces dice, por tanto, versículo 2 al final, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, que Dios no pasará por alto el mal de los suyos, como muchos hacen. Antes al contrario, Él juzga con severidad a los que pecan contra la luz. Y en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 4:17, nos dice, es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Con la casa de Dios. Bienvenido. Bienvenido, siéntese si quiere. Estamos estudiando un libro de la palabra de Dios. Entonces aquí en capítulo 3, cuando dice, os castigaré por todas vuestras maldades, otra vez nos acordamos de lo que dice en Amós 1 y 2, por tres pecados y por el cuarto, por el, las cuentas, los libros y las cuentas de Dios, que Dios conoce toda la maldad del ser humano. Y Dios no da vista gorda, no pasa la mano encima rápidamente, no hace acepción de personas, ni de los de su propia casa. Dice, os castigaré, os conozco, a solamente a vosotros. Y por ese gran privilegio que habéis tenido, y os habéis portado mal, ahora me veo obligado a castigaros, el Señor le dice. Bueno, esto es una señal de que ellos son suyos, que Él los corrija, y que Él también les pare de hacer tanto mal testimonio con las obras que ellos estaban haciendo. Y es bueno que pensemos en esto nosotros, en nuestro tiempo, porque en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, 1 de Pedro 4:17, el Señor habla del juicio que comienza por la casa de Dios. Dios no va a tener manga ancha, ni vista gorda, para las iglesias evangélicas también. Para la gente que se llama cristiana en nuestro tiempo, pero que no guarda la palabra de Dios, como hemos visto en el 2:4, cuando hablaba de Judá, Amós 2:4, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y así es en muchos lugares hoy en día, que tienen Biblia para llevar al culto y para tener en el culto. Pero la Biblia no es para ellos guía, lámpara a sus pies, lumbrera a su camino. Simplemente es un libro lleno de ideas espirituales y poesías, historias de edades antiguas. Y no tiene relevancia para la gente hoy en día. Pero el Señor está diciendo, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces el que no guarda la palabra del Señor va a tener esto. Os he conocido, dice, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y entonces ahora Él va a poner preguntas para hacerles ver los motivos del juicio. Estas son preguntas del 3 hasta el 6 en particular, preguntas retóricas, preguntas que la respuesta a cada una de esas preguntas es no. Mira, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No. ¿Habrá algún mal a la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No. Ahora, cuando dice mal aquí, no está hablando de mal como maldad. Es mal, como dice, una calamidad que viene como un juicio. Una calamidad, no un pecado. una calamidad en ese sentido. Y entonces, cada una de esas preguntas aquí tiene la respuesta negativa. Y es simplemente para decirles causa y efecto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Dios está diciendo aquí que el juicio divino de Israel no es arbitrario. Si Él los va a juzgar, es porque tiene que hacerlo, porque se lo merecen. Hay una causa y hay un efecto. Si yo no ando con vosotros, Dios dice, es porque no estamos de acuerdo. Estas cosas que van a pasar no pasan misteriosamente. Ay, pues estos son misterios, no sabemos por qué pasan. No es eso. El Señor dice, es por eso. Causa y efecto. No habéis hecho lo que yo he dicho y por eso os tengo que castigar. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una de las preguntas más famosas de la Biblia y que nos debe hacer pensar. Porque quien se tiene que poner de acuerdo con Dios somos nosotros. No que Él, aunque muchos tratan de hacer eso, no que Él se ponga de acuerdo con nosotros. Muchos tratan de torcerle el brazo a Dios en oración para que Dios vea las cosas como nosotros las veamos y se ponga de acuerdo con nosotros. Pero como un hermano bien dijo, en la oración lo principal es ponerse uno de acuerdo con Dios. No Dios con uno. Ponerse es para doblar y traer la voluntad a un estado de estar de acuerdo con Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La primera parte del Padre nuestro es enseñarnos cómo nosotros debemos ponernos de acuerdo con Dios, que es su voluntad, es su reino, lo que debería prevalecer. Pero cuántas personas, como hipócritas, han rezado o dicho esta oración sin ninguna intención de ponerse de acuerdo con Dios, simplemente diciéndolo así como para... como supersticiosamente, para quitarse los males, para que no le venga nada así del demonio o algo así. Entonces rezan el Padre Nuestro como así para protegerse. Ponerse de acuerdo con el Señor. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y es también un principio de comunión con Dios y de comunión entre personas, estar de acuerdo. El escritor Tozer, alguno de vosotros habéis leído algún libro suyo y sabéis de él, pero él dijo que vendría el tiempo de tener que separarse de las iglesias evangélicas los que son verdaderamente seguidores del Señor, porque los problemas que tienen son serios y no los quieren dejar. Él dijo eso en uno de sus libros. Él preveía el tiempo de que los seguidores del Señor Jesucristo iban a tener que separarse de las iglesias evangélicas. Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y está claro, cuando uno mira y se pregunta, por ejemplo, personas que predican como nosotros, y otros hermanos fieles, ¿cuántas invitaciones tienen a visitar esas otras iglesias? Ninguna. Yo he estado en Sevilla 11 años y ninguna me ha querido invitar. ¿No es que son así? Y Lucas tampoco, a él tampoco. ¿Le ha querido invitar? No, porque este es el problema. Ellos saben que no están de acuerdo y no quieren oír lo que nosotros tenemos que decir. Y otros hermanos iguales, en España y en otros países. Porque el que va a decir claramente lo que dice la palabra de Dios, le va a estropear el ambiente que algunos tienen montado. Y eso es lo que estaba haciendo Amós cuando fue ahí, a Israel, al norte, y apareció, bueno, en Samaria, o bien en Betel, o en Gilgal y empezaba a decirles que no estaba bien lo que ellos estaban haciendo. Y luego en el capítulo 7 le dicen, vete de aquí. No quieren que él esté. Le mandan a su tierra a profetizar y comer su pan porque están hartos, dice es en el capítulo 7, que informa al rey y le informa incorrectamente, dice, Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. ¿Qué, de qué forma habla? No aguantamos ese hombre, échalo de aquí. Y él mismo fue encargado de ir ahí y decirle a Amós, vidente, vete a tu tierra y ahí come tu pan y profetiza. Lárgate. ¿Por qué? Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es por eso que no quieren que esa clase de personas vaya allí a predicar. Porque no quieren, no están de acuerdo con el mensaje que va a traer. Pero Amós fue a Israel no por invitación de hombres, sino por mandato de Dios. Dios le mandó allí, y así lo tiene que decir a Amasías en el capítulo 7. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por eso él fue, porque Dios le mandó, no porque nadie le invitara. Bueno, y en el después de esas preguntas, para hacerles ver que es que él tiene que venir por eso, dice en el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién lo profetizará? ¿Por qué os estoy diciendo eso? ¿Porque os tengo del ojo izquierdo? No. Si el león ruge, nosotros temblamos. Jehová habla, yo tengo que profetizar. Causa y efecto. No es por mí. Es por lo que Dios ha dicho. Y así eran los profetas fieles. Ellos hablaron no por un carácter que tenían. Ellos hablaron simplemente porque Dios les habló y ellos tenían la carga de esa misión que les había sido encargada del Señor. Tenían que ir a cumplir lo que el Señor había dicho en obediencia. Jeremías, cuando el Señor le llamó, le dijo, dirás todo lo que yo te dijere. No le quitarás palabra. Y le puso las pilas a Jeremías. Le enseñó, le dio las reglas, las normas, bien claramente cuando empezó como profeta. Vas a decir todo lo que yo te mande. Y así le puso, y así le mandó. Así son los profetas. Han estado en el secreto de Jehová. Mira en Génesis 18 cuando el Señor habla a Abraham. Abraham que también era siervo suyo. Génesis 18, y aquí se ve como Dios da a conocer su secreto a Abraham, su siervo. Génesis 18 y versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y así él, en el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Está diciendo Abraham su secreto. Los hombres no sabían lo que estaba a punto de suceder en Sodoma y Gomorra. Nadie sabía. Pero Dios sabía. Y Dios lo dijo a Abraham su secreto. No lo oculto de ti, Abraham, le dice. Abraham era su íntimo amigo. Por eso lo llaman en árabe el Jalil, al Jalil, el amigo de Dios. Y el Señor le enseñó su secreto. En Jeremías, cuando Jeremías habla de los falsos profetas, dice, ellos hablan, pero Dios no los ha enviado. Dice, si hubiesen estado en mi secreto, dice Jehová, en mi secreto, habrían hecho a mi pueblo volver de su pecado. si fuesen profetas verdaderos, no estarían hablando como Mr. Sonrisa y haciendo reírse la gente y divertirse la gente y hablando de, el Espíritu Santo quiere que ganes peso o que pierdas peso o que seas una persona feliz y la psicología popular y todo eso para agradar a la gente. No estaría ahí como cuatro tocando guitarras y haciendo reírse la gente o sentirse bien la gente. Los profetas de Dios, dice, si hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho a mi pueblo volverse de su pecado. Si esa es una medida bíblica de profeta, ¿cuántos falsos profetas hay hoy? Su secreto. Para saber el secreto de Dios, uno tiene que estar a solas con Dios. Uno tiene que estar en intimidad con Dios. Y uno tiene que estar dispuesto a escuchar más que hablar. Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Sean pocas tus palabras. Bueno, el secreto. El secreto es lo que no sabe el público general. El secreto es lo que no saben los creyentes perezosos, inmundados, que no pasan tiempo con Dios. El secreto no lo saben los livianos. El secreto lo saben los que se acercan al Señor y se quedan allí en su presencia y le dejan decir lo que Él tenga que decir. Y lo aceptan, porque viene de Él. El Señor revela su secreto a sus siervos, los profetas, dice el versículo 7. Y cuántas veces en el libro de Jeremías, yo no sé si os acordáis, pero yo sé, cuando estudiamos el libro de Jeremías y el Señor reprendía a Israel porque no se arrepentía. Dice, y he enviado a vosotros, dice, ¿cuántas veces lo dice? Todos mis siervos, los profetas, levantándose temprano y yendo a vosotros. He enviado todos mis siervos, los profetas, dijo. Y aquí está diciendo, Él revela su secreto a sus siervos, los profetas. Y es por eso que ellos profetizan, ellos tienen que decir lo que dice el Señor. Entonces el Señor está diciendo a Israel que se tiene que poner de acuerdo con Él si quiere bendición, porque si no, solo va a venir juicio. ¿Quién puede construir una casa, dos hombres, usando dos planos distintos? Porque uno quiere una casa tradicional y otro quiere una casa moderna, que son dos planos, dos juegos de planos distintos. Y entonces si se pone en el mismo solar para levantar una obra y están usando dos juegos de planos distintos, imagínate qué confusión. No pueden. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ese es el problema. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. El plano, las instrucciones que Él ha dado, está todo aquí. No está nada en seminarios y otros lugares. No está en lugares de pensamiento contemporáneo. No está para modificarse. Como los tiempos cambian, la gente siempre dice con sus excusas, sí, pero los tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios dice, yo, Jehová, no cambio. Dios no tiene dos palabras. Él ha hablado. Y la palabra que Él nos ha dado aquí vale para su pueblo todavía. Pero hoy en día muchos quieren profesar que andan con Dios, pero no se ponen de acuerdo con Él. No están de acuerdo. Están siguiendo otro juego de planos. No están haciendo conforme a todo lo que Él les enseñó en el monte, todo lo que está aquí en ese libro. Mirad, o mira que hagas todo conforme al modelo que se te enseñó en el monte, Hebreos 8:5. Muy importante hacer lo que Dios quiere. Israel no lo estaba haciendo. Ellos tenían en Betel, en Gilgal, en Samaria, en Dan y en otros lugares altares y hombres sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Otro calendario religioso en lugar de las fiestas de Jehová. Estaban ahí con prostitución en los templos. Estaban abusando de la justicia, tratando mal a los pobres y los afligidos. había toda clase de inmoralidad en el pueblo, y eso lo viene denunciando Amós, porque ellos están siguiendo otro juego de instrucciones, otro plano, no están edificando como Dios dice, y no estaban andando con el Señor. Entonces en el 9, del 9 al 12, el Señor sigue y anuncia la destrucción de Samaria. Del 9 al 12. ¿Y cómo lo anuncia? Bueno, pues lo anuncia de esa forma, llamando en el 9 a los de afuera, a Asdod, y a los filisteos, es decir, y a Egipto, los llama y dice, venid y mirad eso, reunidos sobre los montes de Samaria. Y es para ver, no es para, eso no es un ataque, eso es para ver, dice, y ver las muchas opresiones en medio de ellos. Mirad esto, mirad qué malos, él los llama de testigos. Mirad, los voy a castigar y vais a saber por qué, porque os voy a hacer ver primero lo malos que son. Muchas opresiones, las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Es una gente escandalosa. Esto es tremendo. Que son sabios para otras cosas, pero no para hacer el bien. No saben hacer el bien. No saben hacer lo recto. Y por eso ellos están atesorando ira para sí. Es tremendo. Esa palabra atesorar aquí en el versículo 10 nos recuerda lo que el Señor tuvo que decir en Romanos cuando habla a los seres humanos allí del gran problema que tienen los pecadores que no se arrepienten. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es en el Nuevo Testamento, atesorando. Bueno, y aquí ellos también, en el Antiguo Testamento, Israel, cada día que seguía pecando, estaba atesorando, estaba poniendo otra entrada en su libreta. Y un día, como libreta de una cuenta de ahorros, ¿no? Atesorando. Todo registrado. Cada día que seguía pecando. Otra entrada. Ponerlo al día. Y al final Dios saca la libreta y dice, mira cuánto hay en la cuenta. Y ahora te voy a pagar todo. Le dice. Estáis atesorando. Porque atesorar también implica un periodo de tiempo. Con vistas al futuro, ¿verdad? Cuando uno pone algo aparte, lo atesora, está pensando en algo en el futuro. Y Dios lo trata así y dice, cuando seguís pecando así, lo que estáis haciendo es atesorar. Hoy no te cae el juicio de Dios por tu pecado. Pues no te pongas chulo con Dios. No pienses tú que entonces a Dios no le importa tu pecado, que no es para tanto, porque ayer pecaste, ayer en la noche, hoy pecaste, por la mañana o durante la semana has hecho cosas que no agradan a Dios y no se te ha caído el edificio encima. Y dices, ah, bueno, Dios es misericordioso. Mejor sería pensar que Dios te está dando tiempo para arrepentirte. Porque es exactamente lo que Romanos dice, que no sabes, dice. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. El hecho de que Dios no te haya juzgado por tu pecado esta semana o en tu vida hasta ahora no significa que Dios no te vaya a juzgar. Atesorando. Y al final, los que no se han arrepentido y no se han confiado en el Señor Jesucristo para perdón y vida eterna, ¿qué es lo que van a tener? Dios va a sacar la libreta, va a abrir, va a ver todo lo atesorado allí y lo va a pagar. Todo. Por eso dice, por los tres pecados. y por el cuarto, no revocaré su castigo. No revoca el castigo de los que no se arrepienten. Entonces, el arrepentimiento no es nada para aplazar para el futuro, es para hacer hoy. Porque hoy mismo puede caer el juicio. Pero muchos hacen con esas cosas que predicamos y advertimos lo mismo que hacía el pueblo en los tiempos de Amós. Se quedan escuchando, se quedaron escuchando a Amós y no hicieron nada. No se arrepintieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Samaria quedó en ruinas. Samaria advertida, Betel advertida, estos pueblos, estos lugares, todo eso arruinado. Y luego con la nación de Judá, igual, con el pueblo de la ciudad de Jerusalén, igual, arruinado. Advertido sobremanera, mirad, mirad cuántos libros aquí de la palabra de Dios que son proféticos en los que Dios nos advertía, eso te va a pasar, eso te va a pasar. Envió un hombre, otro hombre, otro hombre. Todos mis siervos los profetas, levantándose temprano y yendo a vosotros. Y al final, destruidos estos lugares y estos pueblos. Porque hacen lo mismo que algunos todavía hacen hoy. Es que lo aplazan todo y no hacen caso de nada. Bueno, eso es una ignorancia fatal. No saben hacer lo recto y no se arrepienten, entonces atesoran juicio. Y el Señor dice en el 11, vendrá un enemigo. En el año 722 antes de Cristo, 722 antes de Cristo, vino la nación de Asiria, atacó y arruinó todo lo del norte, todo ese reino de Israel, todas esas tribus. Conquistada Samaria, estaba bajo sitio, la ciudad cayó al final, fueron muertos y otros llevados en cautiverio y desapareció por completo la nación de Israel. Las 10 tribus del norte desaparecieron. Y nunca, escucha bien, nunca, hasta el día de hoy, han vuelto. Nunca han vuelto. Estas 10 tribus, esa nación de Israel del norte, nunca ha vuelto. Un enemigo vendrá por todos lados, dicen el 11. Derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. ¿Lo creyeron? ¿Se arrepintieron? No. Eran más tontos, más necios que la gente de Nínive. Los de Nínive eran paganos, gentiles paganos. Pero cuando fue Jonás ahí y él no solo les dijo 40 días y Nínive será destruido, se arrepintieron todos. El rey, todos los hombres principales, toda la ciudad, se arrepintió toda la ciudad, de tal manera que Dios detuvo el juicio y no los juzgó. Porque se arrepintieron. ¿Pudieron haber hecho lo mismo en Israel? Ya lo creo. De haberse arrepentido la nación de Israel, Dios podía haber hecho lo mismo. De ver personas arrepentidas en Betel, en Samaria, en Gilgal, en esos lugares, Dios también puede. Pero es que no, no se arrepintieron. Un enemigo vendrá y todo será saqueado, dice el Señor. Y versículo 12, mira, es como una ilustración pastoral. Todo va a ser saqueado y eso es lo que va a quedar. Como dice, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, que moren en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Cuando venga el enemigo, el siglo 11, cuando venga el enemigo, lo que va a quedar de Israel es como uno que saca de la boca del león y solo saca ahí una pierna. El resto del animalito ha sido comido y se queda con la pierna. ¿Qué va a hacer con eso? Qué triste, ¿no? De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja. Esos son los que van a escapar. Poquito. Poquito, débil y que no puede hacer nada. Ese es el juicio que Dios le manda. Del 13 hasta el 15, entonces dice, y no solo esto, sino los altares y las casas de los ricos. Huid y testificad contra la casa de Jacob, y aquí viene en el 14, el día que castigue las rebeliones de Israel, como dice en versículo 2, os castigaré por todas vuestras maldades. Es un capítulo que habla del castigo. En el día que castigue las rebeliones, dice, castigaré también los altares. Betel, donde ellos tenían el becerro de oro puesto. Cortaron los cuernos del altar, tal como en los días de los reyes, cuando Jeroboam, el primero, estableció el reino del norte, y fue un profeta enviado por Dios ahí a profetizar contra el altar en Betel. Y dijo que Dios lo iba a juzgar y que se iban a quemar huesos de hombres ahí en estos altares. Y se enojaron contra él. Bueno, eso fue en 2 Reyes 23. Pero aquí Amós lo dice, castigaré también los altares de Betel. Serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano. Las casas que tenían los reyes, los nobles, los ricos, uno en el campo y otro en la ciudad, uno en la montaña para el verano, para veraneo, y otro en la playa, y así. Casa de verano y casa de invierno. Y las casas de marfil, dice, con todo el lujo que ellos tenían. Marfil, ¿sabéis lo que es? Marfil es una palabra compuesta del árabe, mar alfil, que en árabe significa hueso de elefante, que realmente no es hueso, es colmillo, es el diente, ¿no? Pero así lo di. Y esa palabra ha pasado al castellano del árabe. Ya sabéis por qué. Mar alfil. Entonces, los colmillos del elefante, luego, esos serán tomados y empleados para hacer toda clase de arte y de lujo para casas. Cortaron y entonces cubrieron, como nosotros cubrimos con azulejos parte de la columna aquí, pues ellos tomarían trocitos así de marfil y cubrirían, taparían, forrarían toda una columna o las paredes de una casa o una cama y cosas así. Era una cosa muy lujosa que ellos tenían. Y hacían también otra cosa, como veis aquí, diferentes obras de arte hechos de ese colmillo, cuando ha sido talado y trabajado por artistas, pues salía así. Y estos adornos de ellos tenían. Y el Señor dice, las casas de marfil perecerán. Y muchas casas serán arruinadas. ¿Sabéis? Que muchas casas son arruinadas por el pecado. Y por la falta de arrepentimiento. Muchas casas arruinadas en aquel día y en ese tiempo también. Y cuando Dios manda el juicio sobre ese pueblo, ¿qué pasará? ¿Qué van a hacer con tanta riqueza? Nada, como en el Lucas 12, el rico insensato, cuando él atesoró todo para sí y el Señor aparece aquella noche y que le dice, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo eso que has guardado, todo eso, ¿de quién será? Has vivido para cosas, como Israel. Has sido necio. Has pensado solo en lo temporal y has descuidado tu alma. Y ahora vas a la eternidad, sin nada en las manos, y dejas todo atrás. Bueno, puesto que hay que dejar todo atrás, pongamos menos atención en las cosas materiales y más atención en las cosas espirituales. Muchas casas arruinadas por el pecado. Que el Señor nos ayude a tener casas que no van a ser arruinadas por el pecado. Casas consagradas al Señor, donde realmente se vive y se goza de los privilegios que tiene gente como nosotros, que no siendo del pueblo de Israel, hemos oído y creído el mensaje y hemos sido añadidos a la familia de Dios. Que Dios nos ayude a gozarnos de nuestros privilegios y vivirlos agradecidamente todos los días. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos aquí tu elección del pueblo de Israel
y que has sido y serás fiel a ellos aún para castigar sus pecados, pero que un día los vas a restaurar. Y pensamos en aquel tiempo de Amós, tan triste, tanta ruina, Señor, tanto que fue perdido, tanto que fue sufrido por causa del pecado, todas esas casas arruinadas que podía haber salido de otra forma, de haberse hecho caso de tu palabra. Pues pedimos que tú nos ayudes a tener el corazón sensible y andar, Señor, humildes y arrepentidos y obedientes y gozosos en todo lo que tú nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.